¿Estás escuchando? 97.1 UNE. La señal transforma todo.
Intentaron separarnos, intentaron separarnos, intentaron separarnos,
intentaron separarnos,
luego de unos pocos meses,
que el destino nos juntara
cuando nací.
Dos cabezas,
la mía manda en lo de abajo,
yo del ombligo hacia arriba,
yo las piernas,
yo los brazos.
Intentaron separarnos, intentaron separarnos,
intentaron separarnos
por hacernos cosas feas.
Yo tomaba los laxantes
y a mí me venía diarrea.
Yo me trillaba las minas,
pero yo me las volteaba.
A vos te picaba un huevo,
pero vos me lo rascabas.
Caras extrañas. presentaciones, charlas, talleres.
Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial
y vivila con nosotros
desde el Predio Ferial de La Rural.
Pero te creo.
Buscanos en el stand de la Provincia de Buenos Aires, el 602 del Pabellón Azul. Visitanos.
Feria del Libro 2025.
Edición especial. FM 97.1.
La UNE.
Desde ahora estamos
en la Feria Internacional del Libro 2025.
FM 97.1.
La UNE, edición especial. Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
Bienvenidos, cinéfilos amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y sí, esto es Club Lumière. Aquí estamos, FM 97.1, la UNE, ¿sí? Radio Provincia, la radio pública de la provincia, desde la Feria Internacional del Libro, ¿sí? Ni más ni menos, la edición 49 que a nosotros, a Club Lumière, nos reúne por tercera vez aquí, ¿no es así, Esteban?
Sí, Lisandro, para vivir nuevamente la Feria Internacional del Libro, que va a ir del 24 de abril al 12 de mayo, como decía Paul, al número 49, en un programa muy especial en el cual vamos a tocar, por supuesto, la relación entre el cine y la literatura, obviamente. Como lo indica justamente la feria, el tema de la adaptación literaria uh-huh. a lo cinematográfico es un tema muy abordado
tal cual.
¿Sí? Por el séptimo arte, pero también no nos vamos a olvidar de estrenos, ¿sí? Porque tal hubo cual. Estrenos en salas comerciales, uh-huh. también en plataformas y también series que se vienen, ¿no? Que tiene que ver también con
la gráfica.
Con la gráfica, por
exactamente,
ejemplo, ¿no?
Exactamente. Sí, hay de todo hoy para ver y analizar. Les cuento, nosotros estamos en el stand que tiene la provincia de Buenos Aires, en el mismo lugar que el año pasado, el Pabellón Azul, stand 602. La verdad que hay que destacar, es un enorme trabajo el que ha hecho el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que nos permite a Radio Provincia tener el espacio ideal como para poder transmitir, y de fondo nuestro, si ustedes llegan a pasar por aquí por la feria, que obviamente es lo más recomendado, bueno, tenemos amigos que nos saludan, como Dani Badenes, que está llegando, que próximamente hace una presentación aquí mismo, ¿sí? Bueno, en ese marco, entonces, en este stand se suceden una enorme cantidad de actividades. Por ejemplo, AM y FM Provincia estamos transmitiendo. Hace un ratito, por AM Provincia salió Víctor Hugo Morales en el programa de Claudio Martínez. Nosotros ahora, como FM, estamos transmitiendo y también estaremos al día con lo que es la cuestión de lo que está organizando el stand de la provincia y algunas cuestiones más. En el marco de un amplio espacio que reúne de todo hoy aquí en la feria, ¿no, Esteban?
Sí, sí. La verdad que es interesantísimo. Están todas las editoriales. Tuvimos la posibilidad de llegar un ratito antes, sí, y poder ver alguno de los stands, ¿no? Uh-huh. Es muchísimo lo que uh-huh hay. Bueno, justamente acá enfrente tenemos uh-huh Octubre.
Al donde Grupo hay, Octubre, claro.
El Grupo Octubre, donde hay, bueno, todas las caras y caretas, uh-huh, hay muchísima literatura, literatura política, uh-huh, pero también biografías, uh-huh, ¿no? Biografías, por ejemplo, yo me compré la de Héctor Germano Estergel. Uh-huh. Estamos muy manija porque se viene El Eternauta. Totalmente. El 30 de abril, uh-huh, ¿sí? La versión en Netflix. Y qué mejor que en ese marco que recomendar lo que es la figura de Héctor Germano Estergel. Acercarse uh-huh a su obra, no solamente El Eternauta.
Claro, tal cual. Y además, el Grupo Octubre, sí, propietarios de Página 12, AM750 y de otros varios medios más.
Caras y caretas.
¿No? Caras y caretas, exactamente, en el marco de su stand, que es un stand con el que observa nuestro espacio radial aquí en la feria, hace un gran homenaje con muchas imágenes de Leonardo Fabio, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Leonardo nos mira en este momento haciendo el programa y nosotros le decimos gracias, Leo, gracias, Fabio, por estar ahí, porque la verdad que sin vos este programa sería imposible de hacer. La verdad que es un orgullo para nosotros.
Mucha pasión del Fabio, ¿no?
Porque hay un Fabio... Contémosle un poco lo que estamos viendo.
Hay un Fabio más joven que parecería ser el del jefe, ¿no? El de la película de Ayala. Después uh-huh hay un Fabio más maduro, inclusive ahí vemos un Fabio con guitarra, ¿no? Uh-huh. Cantando.
Recorriendo gran parte de su carrera artística. Recordamos, Fabio no solo fue un gran realizador cinematográfico, también fue actor y también fue cantante, ¿sí? Con una impronta artística, él como Star System, que es muy, muy importante y que era muy destacable en aquel momento. Entonces, además estamos viendo, por ejemplo, en este momento veo un pequeño fragmento de Crónica de un Niño Solo, su ópera prima, claro, ¿sí? Del año 1965, que en ese homenaje, bueno, como que se van proyectando esas enormes escaleras, digamos, por lo que va sucediendo. La verdad que es hermoso estar aquí.
Sí, recién se proyectaba Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Y sabes que estoy leyendo justamente la autobiografía de Héctor Olivera, uh-huh, Fabricantes de Sueños, uh-huh, un director emblemático,
por
¿no?
supuesto.
Del cine argentino, que inclusive no solamente hizo La Patagonia Rebelde, sino que un tiempo más cerca hizo películas como Ay Juancito, uh-huh, como El Mural, como La Noche de los Lápices. Y él contaba que justamente cuando se reúne a hacer Juan Moreira con Fabio, Fabio en algún momento traía la guitarra y no le traía escritos, sino que se lo iba como si fuera un payador, ¿no? Uh-huh. Con la guitarra iba armando los arreglos y le iba contando. Uh-huh. Bueno, tenía esas particularidades,
supuesto,
Leonardo Fabio, ¿no? Como, como todo artista, como toda persona
impronta
disruptiva,
claro,
que tenía en su personalidad, ¿no? Hay miles de anécdotas en el cine argentino de Fabio.
Absolutamente, la verdad que está muy bien. Vamos a ir con un poquito de música y ya volvemos con el primer estreno. Aquí en la Feria del Libro, Club Lumière, programa en directo desde la Sociedad Rural.
Recién llego a casa y me doy cuenta que me olvidé de decirte gracias por la data y gracias por las flores, gracias por tu amor en todas las estaciones del año, de trenes, los besos en los andenes. Nuestra sombra
stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, y vamos a hablar de un film que llegó a la cartelera cinematográfica de las salas comerciales. Es Mazel Tov, de Adrián Suar, un film que toma el punto de vista de Darío Reutemann, que vive desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos, pero que su familia vive en la Argentina, inclusive su hijo, que estudia sociología en la universidad. Cuando está por viajar a Buenos Aires para el casamiento de su hermana, se entera del fallecimiento de su padre, y ese es el comienzo para él y para sus tres hermanos de problemas y reproches por cicatrices del pasado que no terminaron de cerrar. Y a partir de ahí, Lisandro, un film que desde los lazos familiares reflexiona sobre las tradiciones y también, ¿por qué no?, sobre las segundas oportunidades.
Exacto, de alguna manera Suar, en Mazel Tov, de eso estamos hablando, su nuevo film, ¿sí?, nos sorprende porque cambia de género, ¿sí? Se corre de alguna forma de lo que había sido Jaque y Mate y su película de espías, se corre de la comedia, digamos, disparatada, e ingresa en el drama o melodrama, creo que va más melodrama, en particular aquí referenciándose con una familia de tradiciones judías, ¿sí?, que viven esta experiencia particular, tan especial, de haber fallecido su padre. Eso implica una experiencia que deberán entre los cuatro enfrentar. Hay un elenco interesante, Suar, que es director, que es productor, que es protagonista, bueno, decide reunir un elenco que está muy bien. Fernán Mirás, para mí, de los cuatro, bueno, Suar sí, obviamente es una figura en sí, pero de los cuatro es el que, digamos, me parece que se referencia mejor en el punto actoral. Él es el que lleva adelante, digamos, la mueblería de la familia, claro. Y la verdad que tiene ese tipo de cosas
que hereda tiene el trabajo del padre.
Exacto.
El oficio.
Exacto. El que compartía con papá en su momento el trabajo y que luego lo terminó haciendo él. Y la verdad que lo que tiene Fernán Mirás en Mazel Tov, de eso estamos hablando aquí en Club Lumière, es la mímesis, o digamos, da siempre el papel que él está haciendo. Cuando lo veíamos en Atrapados, daba Policía del Sur en la serie con Soledad Villamil, a cada mueblero, digo, tiene esas características tan especiales. Además está Natalie Pérez, una actriz de televisión también con trayectoria, y Benjamín Rojas, cada uno con su estilo. Y entonces, bueno, comienzan el desafío de enfrentar cómo es esta nueva vida sin papá, más allá de que ellos son mayores, y hay algunas temitas a resolver. Digamos, obviamente es un tema como universal, en el sentido de que atraviesa esa familia muchas de las situaciones que nosotros probablemente encontremos en común. Bueno, murió papá, mamá ya había muerto hace un tiempo atrás, algo hay que hacer con la casa, por ejemplo, ¿no? Algo hay que repartir las cosas de la casa, quién se lleva qué. Y después están, digamos, las cuentas pendientes, no solo interna entre los cuatro hermanos, sino que tal vez también hay algo en relación a, por ejemplo, otro familiar. Y acá aparece un Rodolfo Rani increíble.
Sí, 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 sí. Un gran trabajo de Rodolfo Rani, también de Lorena Vega, ¿no? Uh-huh. Que hace de la ex esposa de Adrián Suar, también psicóloga.
No casualmente, evidentemente,
vuelve a tener la misma profesión que ya tenía en la anterior serie Envidiosa. Uh-huh. Y acá, en este caso, la película para mí se emparenta algo con el cine de Burman, además que la temática es la tradición judía. Uh-huh. Como marco de pertenencia familiar y cultural, ¿no? Uh-huh. Porque aparecen casi todas las tradiciones justamente cuando se reúne la familia de esa religión. Pero además, como bien decía Paul Lisandro, cada hermano, que recién hablamos de los actores, tiene como un rol y también un trauma, ¿no? Daniela, uh-huh, es la menor, es la única mujer, es la sobreprotegida, uh-huh, ¿no? Acá interpretada por Natalie Pérez. El personaje de Benjamín Roja es el del medio, el que nadie parece prestarle atención. Uh-huh. Y en algún momento, bueno, tiene lo expone eso frente a sus hermanos. Uh-huh. Fernán Mirás, el mayor, que no termina como de ocupar ese rol de liderazgo ante la ausencia del padre que todos sus hermanos le piden. Bueno, y Alonso siempre como el pibe carismático, entrador, uh-huh, pero que en su egoísmo muchas veces no registra lo que le dicen los demás, ¿no?
Claro, recordamos, esto lo vengo haciendo en todas las ediciones que venimos a la Feria del Libro, como nosotros estamos en una especie de vidriera, digamos así, de pecera, un montón de personas pasan y nos saludan, nos preguntan sin saber quiénes somos, y nosotros les contamos, somos Club Lumière, este es el stand de Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, estamos transmitiendo en directo por FM 97.1, la UNE, ¿sí? Ese es el nombre de nuestra FM, la FM de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Estamos muy orgullosos de estar aquí, porque también hay una mirada, me estoy yendo de la película, pero es inevitable decirlo porque, digamos, la gente pasa y necesita saber quiénes son estos cosos que están acá. Bueno, esto es también parte de una política pública provincial, ¿no? Está el Instituto Cultural, está la radio y hay una mirada sobre la cultura, no casualmente. Ahora sí, siguiendo con Mazeltov, destaquemos los más de 100.000 espectadores, ¿sí? Esto es el triunfo. O sea, acá está la clave, lo más relevante, por lo menos lo que ha repercutido, porque Suar, luego de algunos films en donde no ha habido tan bien, bueno, logra efectivamente un buen número en cantidad de espectadores, lo cual repercute y lo ubica hoy, en abril, ¿sí? Casi llegando a mayo, en el film más visto nacional del año, lo cual es maravilloso. Obviamente 100.000 espectadores, 150.000, digamos así, es como un chiste. Prepandemia, hoy es un montón.
Sí. Yo creo que el otro día lo hablamos juntamente con Vanessa Ragone, que es, uh-huh, la productora de la Argentina, uh-huh, ¿no? Que hablamos justamente de los números que tiene hoy el cine argentino en su estreno, uh-huh, que parecerían ser muy bajos con respecto a otro momento, y ella decía, bueno, ojo que cuando se estrena El secreto de sus ojos, uh-huh, la película de Campanella, ganadora del Oscar en el 2010, interpretada por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella, hubo un cambio de paradigma, porque el cine argentino también tiene esas idas y vueltas, uh-huh, nos dicen la gente de la industria, que sea con mucha experiencia, donde parece que por momentos nadie ve cine argentino y hay una película, uh-huh, hay un número de películas, hay directores, actores que en algún sentido vuelven a tener una relación de ida y vuelta con el público, y eso va cambiando. Bueno, ojalá que esta película, ¿sí?, pueda abrir un camino y el cine argentino empiece a ser visto de nuevo, ¿no?
Sí, ojalá que sí, y para eso estamos un poco nosotros también aquí, para difundirlo. Decimos una vez más, esto es Club Lumière, el programa de cine de Radio Provincia. Me parece que el film, en este sentido, Mazeltov, de eso estamos hablando, en el clave de nosotros, ya lo destacamos un poco, es esa comedia melodramática. Digo, ¿en qué género va? ¿Me voy a divertir? ¿Voy a llorar? Bueno, es un intermedio, digamos. Hay momentos emotivos, ineludiblemente. Él toca el tema familiar, toca la muerte de un familiar. Digo, toca distintas temáticas que inevitablemente a cualquier espectador, diría yo de mínima, del mundo occidental, lo va a sensibilizar. Algún lagrimón se les va a escapar. Pero Suar juega mucho, me parece a mí, incluso hasta diría hasta el humor físico. Alguna vez, lo hemos dicho ya varias veces en alguna entrevista que le hacíamos a Adrián Suar en el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, alguien lo comparaba con Adam Sandler. Y a mí me parece que le da en el punto de, a veces vos no sabes si reírte o llorar con las situaciones que viven sus personajes, ¿no? Él es muy gracioso, insisto en esta idea del humor físico. En un momento quiere cogotar a uno, que es Esteban Bigliardi, sí, digámoslo, que es un gran...
Ni más ni menos, un gran actor. Y sobre todo, más vinculado con el teatro que con el cine.
O el cine arte, otro tipo de cosas.
Pero ha hecho papeles... Claro. Es el protagonista de la última de Martin Reichman, ¿no?
Por ejemplo, digamos, es el topping de top. Y en el medio, Suar se tira palomita sobre una mesa y lo quiere acogotar, con lo cual tiene un par de recursos así, a lo Suar, digamos, de humor físico. Con lo cual, la van a pasar bien. Eso es importante destacarlo, ¿no? Eso es más el top. Estamos aquí en Radio Provincia, y no solo está Radio Provincia y el Instituto Cultural, Provincial, sino que, por ejemplo, frente a nosotros está el stand de Cuenta DNI de Banco Provincia, ¿no? Y en este momento saludamos al perro de Cuenta DNI que pasa por atrás nuestro y que está haciendo unas bellísimas fotos. Repercute y mucho porque la gente se quiere sacar, obviamente, una foto con el perro de Cuenta DNI, porque es un personaje ya de la provincia de Buenos Aires. Sí. Dice que el locutor no le entiende lo que dice, pero que igual se divierte, y la verdad que está muy bien. Hacia nuestro costado hay otro stand de la provincia, del Banco Provincia, ¿sí? Con lo cual, evidentemente, hay una decisión desde el gobierno provincial, lo cual reivindicamos y mucho, de estar presentes en este espacio, ¿no? En lo que significa estar aquí en la Feria Internacional del Libro, edición 49, a un año nomás de 50 ediciones. Bueno, un momento muy especial en donde nosotros, de paso, recomendamos alguna película, como es el caso, en este caso, de Mazel Tov, lo nuevo de Adrián Suar.
Un barco que se aleja,
Bienestar con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Presentaciones, charlas, talleres.
Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural.
Coche consigo, hermano.
No te preocupes por eso. Vos preocupate de manejar.
¿Y vos te quedás con una parte?
Por supuesto, el que arma la jugada también se cotiza. No solo el que mete la pelotita dentro del arco, ¿no?
No voy a decirte nada, hermano. Puedo llevarte un arma, un abrazo, las fotos de nuestro mejor verano, hermano. No me expliques más, hermano, por qué aquella mañana mataron a nuestro caballo quebrado. Esa bruma fue mucho más que nubes, hermano. Y ahora estás acá, escuchás nuestros tambores. Escuchás, y ahora estás acá, escuchás nuestros tambores, escuchás. Las alas de
nuestro mejor verano, hermano. Y ahora estás acá, escuchás nuestros tambores, escuchás. Y ahora estás acá, escuchás nuestros tambores, escuchás nuestros tambores, nuestros tambores, nuestros tambores.
Estamos en la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
FM 97.1. La UNE.
La UNE en la Feria del Libro.
Lo nuevo.
Lo clásico.
Las reediciones.
A toda hora.
Una serie tras otra. Miradores Seriales. Cada sábado, un capítulo estreno.
Un capítulo estreno en
Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, aquí en Radio Provincia, 17:45. Sí, esto es Club Lumière, esto es una radio. Aquí estamos en este hermoso stand que es el que tiene la provincia de Buenos Aires, en el Pabellón Azul, stand 602, en el marco de una gran actividad que está llevando adelante el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Y en ese marco, bueno, esta transmisión que hace AM Provincia y FM Provincia en directo durante todos los días del de la feria. La feria ha llegado su edición 49, ¿sí? Estamos en las puertas de la edición 50. La feria va del 24 de abril al 12 de mayo, de lunes a viernes abre a las 14 horas, sábados, domingos y feriados a las 13. Hay muchas opciones para los ingresos en lo que hacen entradas, obviamente a través de las redes o del propio sitio web de la feria se pueden informar. Es un momento imperdible. Para los que tienen tarjeta o cuenta DNI del Banco Provincia, hay promociones especiales. La verdad que es un gran momento que Club Lumière, por tercera edición consecutiva, está aquí disfrutando. Bueno, el separador lo había anunciado. Vamos a hablar de series. En este caso, de la serie nacional disponible en Prime Video, que es El fin del amor, segunda temporada.
Sí, bueno, en este caso protagonizada por Lali Espósito. La primera temporada está basada en el libro homónimo de Tamara Tenenbaum. La primera temporada nos contaba ya la vida de Tamara, que es una joven profesora de filosofía, uh-huh, que además de dar clase en la facultad, escribe crónicas en un diario y es columnista en un programa de radio, que cuando una amiga de la infancia, quien siguió la tradición judía, le invita a su casamiento, la protagonista comienza una serie de cuestionamientos que van a alterar su rutina y le van a hacer repensar su identidad. Deja la casa de su novio, empieza a reflexionar sobre los vínculos y comienza como un viaje iniciático donde empieza a cuestionar los mandatos sociales, ¿no? De la pareja, de la religión, de los géneros. Eso pasa en la primera temporada. Uh-huh. La segunda sigue nuevamente, uh-huh, a Tamara, pero en este caso aparece Daniel Hendler con una impronta muy, muy importante.
Un galán.
Sí, justamente ya con 50 años, ¿no? Uh-huh.
Como nosotros, digamos, un galán de las cinco décadas.
Digamos. Un galán de las cinco décadas. En este caso, interpretando un papel que ya le dicen Amia. ¿Por qué? Bueno, porque él, al igual que Tamara, es justamente víctima de lo que fue el atentado a la Amia perpetrado durante el gobierno de Menem. Y justamente pide justicia y resarcimiento para su madre. Y a partir de ahí va a haber como una reflexión también sobre la idea de la víctima, ¿no?
Sí, la serie tiene muchas aristas. El núcleo central de la nueva temporada del Fin del Amor, que obviamente tiene como enorme, icónica estrella Lali Espósito, que la primera temporada es de un par de años atrás, con lo cual ahora sí, efectivamente, está estallada como ícono pop la propia Lali, la sigue a ella en sus devenires digamos, de trabajo, de amistad, amorosos, y fundamentalmente las complejidades para ella de relacionarse con cualquier tipo de ser, desde sus amigas, su familia o, digamos, las personas con las que tiene algún tipo de contacto amoroso. Ese sería el eje que vertebra la serie. Pero a mí me parece que lo más interesante es lo que va sucediendo alrededor. Por ejemplo, es hablar del atentado a la AMIA, que probablemente a muchos de los que son los espectadores de esa serie tal vez no lo conocen, o tal vez lo conocen digamos así de comentario, nuevas generaciones que se van conociendo. En la vida real, Tamara Tenenbaum perdió a su padre, eso va a ser un hecho real, y aquí en esta ficción reconstruye, digamos, que un hombre con el cual el de personaje de Handler habría perdido a su madre. Y lo que tiene interesante es que el conflicto que un poco los atraviesa en común es el resarcimiento económico. El personaje de Tamara se niega a firmar el papel que avalaría un resarcimiento. Y ese tema no es nada menor, porque, digamos, el resarcimiento económico para una víctima de un hecho de las características de AMIA o de tantas y tantas personas que reciben un resarcimiento económico por un hecho grave, doloso, la pérdida de un ser humano, bueno, atraviesa, obviamente, y esto sin subrayado, pero muy claramente está establecido. Y además hay otros temas, como sucedía en la primera temporada, que también están muy bien de los que va sosteniendo la serie. Por ejemplo, la amistad. Está muy bien planteado de tanto el personaje...
Son un grupo de tres amigas.
Exacto, el personaje de Vera Spinetta junto con la otra actriz, no recuerdo el nombre ahora, pero que también es muy interesante lo que hace. Son esas amigas casi como uno diría de siempre. Está muy recalcado que se conocen prácticamente...
Julieta Jiménez Apiola.
Exacto, que se conocen desde la infancia, ¿no? Y entonces es, bueno, ¿qué pasa con esas largas relaciones en donde, bueno, digamos, se van dando como se mejor se puede, ¿no? Ese es el tema. O sea, a veces te entendés, a veces no, a veces exigís de más y no das tanto, y a veces te enamorás. Te enamorás de tu mejor amiga, te enamorás, en este caso, o tenés ganas de algo con... No, esto, y hay algo que es el otro gran tema que me parece que tiene la serie, que es el planteo alrededor de la libertad en las decisiones de las relaciones. O sea, no hay una mirada patriarcal ni heteronormativa, sino que las personas se relacionan en la serie, punto. De la mejor manera que pueden, como pueden, a veces con conflictos, a veces sin conflictos, pero digo, está sin subrayados, pero claramente establecido que eso pasa, digamos, que no es necesario o literalmente obligatorio que un hombre ame a una mujer o que una mujer ame a un hombre, sino que a veces puede pasar de distintas maneras, distintas situaciones. Eso también me parece que está muy bien, y entre otros varios temas que va mencionando la serie, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, lo hablamos justamente en esta, respecto a la otra temporada. Tiene mucho más peso, como decíamos, el atentado a la AMIA sucedió el 18 de julio de 1994, justamente mediante el gobierno de Menem, porque empieza a existir la reflexión sobre la víctima a partir del resarcimiento que le tiene que dar el Estado como responsable, ¿no? Haciéndose cargo de ese hecho. Y después, como decía vos, bueno, esta cuestión iniciática que empieza ya en la primera, que es justamente el personaje de Tamara Tenenbaum, que es ir contra las tradiciones en cuanto a la pareja, en cuanto a lo que fue su vida religiosa, porque ella era una judía ortodoxa, justamente cuando el padre fallece, ellos salen, digamos, de la religión ortodoxa. Hay mucho flashback de ella de chica, ¿no? Justamente en un ida y vuelta con el personaje ya maduro de Lali Espósito. Hay un gran papel de Verónica Ginás, ¿no? Como justamente la madre de Lali. Pero además el elenco se destaca, porque bueno, recién hablamos de Lorena Vega, que también acá tiene un papel importante. Está Mariana Genesio,
no como psicóloga en este caso,
como psicóloga, sino como la dueña de un bar, de un boliche donde ya van, ¿no?
Exacto, muy interesante también ese bar. Está en la instancia de bar, boliche, disco, sí, sí, como sí, se le quiera
como
llamar.
Un lugar de encuentro de las amigas.
El típico, en el que vos conocés del otro lado de la barra, che, me traje esto, no me lo tenés tú, y se lo pasás. Y hay diversidades. Toda la serie, obviamente, tiene como eje diversidad. Y ahí me parece que también hay un tema, lo comentamos en la FM también cuando lo analizaba hace algunos días atrás. Tanto Lali como la cultura woke, la cultura de diversidad, es lo antisistema hoy, pero además declarados enemigos públicos. O sea, Lali es enemigo público 2, no sé, o 3, según lo del día, ¿no? Puede a escalar al 1 en cualquier momento. Sí, sí, sí. Y la cultura.
Forma parte del discurso presidencial.
Ni más ni menos. Lali Depósito, recuerden, ¿no? Con lo cual, que ella esté en este momento en una serie, y además en una serie que habla sobre la diversidad sexual y de vida, es como, digamos, potenciar esa situación. Me parece que en ese sentido, además, inevitablemente ocupa la serie un lugar muy particular. O sea, incluso más allá de cómo nos parece o no, por existir nomás, ya es de conflicto. Casi, sí, sí. Digamos, de rechazo al sistema.
Sí, inclusive a mí me llama bastante la atención, ¿no? Me parece que es positivo en esa apertura. Como decíamos, bueno, es una serie de la diversidad. Pero ¿cómo son representadas las masculinidades heterocis, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso, por ejemplo, el papel que acá interpreta el exnovio de Lali, André Gil, o el de Hendler, uh-huh. A quien le dicen Amia, es una representación de hombres que se enamoran, uh-huh. Que son amables, que quieren a la mujer, que uh-huh. son dúctiles. Entonces, bueno, quizás también es llamativo eso, porque uh-huh. por lo general este tipo de series que, uh-huh. que atiende a la diversidad, quizás siempre en los papeles de los hombres heterosis siempre aparecen como muy contrario, uh-huh. o sea, como papeles que vienen a reforzar justamente el orden patriarcal. Bueno, acá no es el caso.
No, tal cual. Me parece que es inteligente eso. Y sumo algunas cosas más que yo, por ejemplo, conocí a partir de la serie, y eso ya es un montón. Por ejemplo, el Mocha Fest, ¿sí? El Mocha Fest es un festival que organiza un secundario, una estancia educativa que hay en la ciudad de Buenos Aires para travestis y disidencias sexuales, en donde estas personas pueden terminar sus estudios, pero además hay un propio festival, digamos, de música.
Había un documental, ¿te acordás?
Exactamente. Y en el marco de una muestra fotográfica que se está haciendo en el boliche, que en la ficción es el personaje de Lorena Vega, se hace un homenaje a Effie Beth. ¿Sí? Effie Beth, que es una joven trans que se suicidó a los 25 años, de origen argentino-israelí, que tuvo mucha repercusión en su momento. Ella nació a fines de los 90 y llevó adelante muchas actividades en un corto tiempo de vida, planteando, digamos, la necesidad de dar espacio o luz a las disidencias. Y, digamos, se convirtió en muy icónico, y más aún al haber fallecido de esa trágica manera, hoy sigue siendo recordada. Entonces, Effie Beth. Esta cantidad de cuestiones alrededor de la serie, estamos hablando del fin del amor aquí en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, me parece que nutre mucho la serie, que está en su segunda temporada, que técnicamente se basa en un segundo libro de Tamara Tenenbaum, y que digamos, permite un sinnúmero de análisis y de vertientes en relación a todo lo que va planteando. Tal vez a mí se me pone un poco denso la historia melodramática en sí, amorosa, de las distintas instancias por las que pasa, en particular Lali. Más sí, allá sí, de sí, eso.
Siempre es un poco el núcleo narrativo.
Saludamos,
¿no?
Perdón, a la gente que nos saluda aquí en Club Lumière. Repito, estamos en una vidriera, en una especie de pecera, y inevitablemente nos ven hablando en un micrófono. Parece que somos, por lo menos, famosos, digamos. Así que saludamos a ellos.
Sí, estaba con el elenco, ¿no? Porque decíamos, sí. Verónica Ginás, Vera Spinetta, bueno, recién lo mencionamos, André Gil, uh-huh. Julieta Jiménez Zapiola, quien es la tercera del trío de amigas, Mariana Genesio Peña, uh-huh. bueno, Lorena Vega, la verdad que destacadísimo, ¿no? El elenco.
Sí, tal cual. Genesio Peña también, la actriz trans, muy interesante, la conocimos a través de Armando Bo en su momento, claro. Con una trayectoria también muy importante. La verdad que está muy bien la serie, es la segunda temporada de El fin del amor, en este caso disponible en Prime Video, otra recomendación que te hacemos de Club Lumière.